Bienvenidos a Fotógrafo con Canas, el podcast que habla del negocio detrás de la fotografía. El día de hoy es el capítulo nuevo de toda esta parte de la producción un poquito más alta. Estoy aquí estrenando, invitado, estrenando software, estrenando otra vez también micrófono y toda la vuelta. Pero es una persona que se llama Guillermo, ahorita así que se presente él un poquito mejor. Y lo cómico fue que yo lo conocí a él pues se me apareció en un reel. Y lo que me captivó, pues lo que me cautivó fue como que ya ve, en todo este mundo hacer contenido tan rápido, tan fácil, tan en bola de verga, como decimos en la costa, el man tiene un feeling tan chill y una estética tan bacana. Y dije, brother, excelente el trabajo. Y comenzamos a hablar con esos parceros de internet. Y yo, ven, hablemos en el podcast. Entonces aquí está Guillermo. Bienvenido. Gracias por estar por acá. Cuéntanos un poquito más de quién eres tú.
¿Cómo van, Micheles? Muchas gracias por invitarme. Nada, yo como lo intento decir siempre, soy fotógrafo de productos y ya, y creador de contenidos, y poco más, o sea, a eso me dedico, es el mejor trabajo del mundo y estoy contento de poder hacer eso, porque, a ver, yo vengo de haber estudiado y de haber hecho algo más normal.
Okay.
Y pues las circunstancias y las cosas, sobre todo los últimos 3 años que en el mundo han sido súper locos,
sí,
cambiaron todo eso y ahora aquí estamos grabando un podcast.
Ah, bueno, así es. Bueno, ya dijiste un poquito de quién eres y dijiste que listo, que eres un fotógrafo de producto. Y esa, ahí viene mi primera pregunta, o sea, ¿cómo fue ese paso de ser fotógrafo de producto a ser un creador de video / creador de contenido? O sea, como una persona que solamente tomaba fotos, ¿cómo fue ese paso de pasar de hacer una cosa a hacer la otra?
Pues a ver, la historia es, tiene como su hilo más largo desde atrás. Yo creo que como muchos empecé haciendo fotos de paisajes, de ir caminando por ahí por la calle y hacer fotos de ciudades. Yo vivía en Barcelona, entonces en Europa, no sé, creo que para todos nos pasa o tenemos la idea de que todo se ve como más bonito allá y es mucho más fácil hacer fotos de lugares bonitos y que sí. Ahora yo creo que no es así, que es simplemente como esta cuestión de que lo usual o lo que uno está más acostumbrado, como que uno no le encuentra esa estética o esa como maravilla, pero creo que es como no tener aún muy entrenado el ojo, que eso es algo de que se gana solo con el tiempo. Y ahora yo lo que intento, no sé, por lo que decías de la estética y las cosas como se manejan en las producciones, las fotos, los videos que hago, es como intentar, no sé, el otro día hice una toma dentro de alguna cosa que había dentro de una nevera y se puede, o sea, la estética se puede conseguir y se puede producir, es simplemente entender ese montón de conceptos. Pero bueno, entonces nada, estaba haciendo fotos de ciudad como pasatiempo mientras me dedicaba a lo que había estudiado y era como mi hobby y mi trabajo de medio tiempo, que me decían, hazme unos retratos o venía a hacerme unas fotos de unos productos que tengo para un emprendimiento que estoy empezando. Y la verdad es que a mí la fotografía de productos no me gustaba para nada, me parecía que era poco inspirada, okay. Me parecía que no era divertida, me parecía que no tenía como ese, como esa parte artística, pero pues la cosa llevó el mundo en 2020 a que todo se fuera, pues, se puede insultar.
Sí, claro, claro, aquí se puede decir, si alguna cosa le pongo pip y ya.
Se fue toda la mierda en 2020 y bueno, yo me despidieron de mi trabajo, yo siendo extranjero fue de los primeros que salió de la oficina en España y después todos quedamos como en un limbo y yo no estaba en mi país, había precisamente había ido de vacaciones a Australia a visitar a uno de mis mejores amigos y me quedé atrapada allá y tuve que extender visas y tuve que empezar a limpiar carros y empezar a ganarse la vida como sea, vender claro. cosas, quedarme con un celular solamente para hacer fotos y empezar. Y con ese mundo, a ver, yo lo que me salté a decir, yo estudié y tengo una maestría en gestión de ingresos.
Okay.
Y
súper raro.
Ya, y trabajo en hoteles. Entonces, okay. La parte de la pandemia y todo lo que significaba, lo dejaba uno como en un limbo de que ya no va a haber trabajo y quién sabe durante cuánto tiempo va a haber trabajo, porque muchos pensábamos que iban a ser 2 meses y terminó siendo, bueno, yo terminé atrapado en Australia 1 año.
Claro.
Entonces dije, o empecé a invertir muchísimo más tiempo en esto de la fotografía, muchísimo más. Y ya me encantaba, pero se volvió obsesivo.
Eso, yo creo que eso es importante porque todos cuando nos volvemos obsesivos con algo que es bacano, así por lo menos con esa parte de arte, con esa parte de aprender a editar, con esa parte de la fotografía, yo volví a ser obsesivo, por ejemplo, con los equipos. O sea, yo sé mucho de equipos, pero porque me obsesioné con eso. Ya después me di cuenta que es parte del TDAH, pero eso hablamos ahorita después.
Ya, yeah, sí, no, es verdad. Yo la verdad es que tengo como esa personalidad también increíblemente obsesiva con todo. Cuando empecé la maestría era obsesivo por querer ser el mejor en el trabajo. Cuando estaba entrenando fútbol también era lo mismo y un poquito como esa personalidad tóxica que algunos me dicen a veces de la competitividad extrema que a mí me parece que está bien, no sé,
no,
es
sí,
ya
claro.
cosa, es cosa mía. Y bueno, nada, entonces empecé, dije, ¿por qué no intentar vivir de esto? Uh-huh. Que, a ver, al final es un negocio, es un modelo de negocio también. Y me senté a hacer todo lo que había estudiado y que había hecho ya durante años, de hacer Excels y de decir, ¿cómo vamos a organizar esto? Hacer el modelo, hacer el plan. Y dije, ¿cuál es la manera más fácil de generar ingresos desde donde sea con fotografía sin tener que tener un estudio enorme en un principio, sin tener que tener un montón de equipo, que ahora estoy trabajando solo con un teléfono, que me puede permitir no tener que moverme mucho, sino que los clientes me puedan enviar cosas a mi casa y trabajar desde ahí, que no tenga que hacer la prueba esta de llegar con una cámara enorme y que digan si este es profesional porque tiene esa cámara enorme, sino
claro.
que pueda empezar a generar cosas y a producir imágenes y llenar ese portafolio y a generar ingresos y a poder pensar en inversión más adelante para, bueno, todas estas cosas de ahora. Y llegué a la conclusión de que la mejor opción era la fotografía de productos. Entonces empecé por ahí y nada, y ahí ya empezó a coger fuerza y empecé a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que muy reacio yo a lo de, ya pasando a lo de creación de contenido, me puse a pensar en todas estas estrategias de cómo conseguir más clientes, cómo generar más tráfico hacia el negocio, cómo conseguir más leads, todas estas cuestiones. Y bueno, con el boom de TikTok y ya habiendo pasado todo esto de la no aceptación y de las pocas personas que lo usaban, era como lo que dicen de viejas bailando y poco más. Entonces dije, a ver, como a muchos les pasó en esa época, es una plataforma que no te exige mucho, que no hay que tener un nivel de calidad enorme y que por lo menos hay una posibilidad grande de que te vean 10.000, 20.000, 100.000 personas.
Así es.
Porque sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, dije, vamos a hacer videos para traer más tráfico a esto. Y empecé a compartir videos de probar varias cosas, de mostrar temas de los trabajos que hacía, de las producciones, de cómo hacía las fotos. Y al final llegué a hacer tutoriales y explicar cosas y intentar como compartir ese conocimiento, que fue lo que me terminó gustando más, que estos 2 años han sido 2 años de crear contenido, ha sido como esa evolución que uno va teniendo creativamente de lo que uno quiere hacer, de lo que uno quiere mostrar, y que además han habido un montón de situaciones en esto de crear contenido que me han
Claro,
pasado
claro.
que pues te llevan a ir cambiando y a ir mejorando, porque yo considero que pues sí, o sea, la parte, lo que es el negocio, para mí es la fotografía de productos, lo que es creación de contenido ya se volvió algo como más conceptual para mí, como más
Okay.
esa parte de ejercitar creativamente lo que quiero hacer, porque pues eventualmente a mí me gustaría dirigir algo, o sea, la parte de la
Claro.
fotografía es genial,
La dirección, otra cosa
pero
diferente.
exacto, y mi meta sería eso, dirección de un cortometraje o
Ok.
preferiblemente un
Documental.
documental.
Correcto. No, fíjate que yo te. Bueno, no, a mí me da risa que, como que dice. ¿Cómo es? Por ahí he dicho que ellos nacen, Dios los junta, una vaina así. Y es muy cómico, y es muy cómico porque mira que yo. A ver, yo como fotógrafo también, yo empecé la parte esta de, previa a la pandemia, pues 2018, que fue cuando empecé yo con la fotografía, empecé con la fotografía fitness, o sea, de hecho, o sea, tú te fuiste por la parte de la fotografía producto por una coyuntura económica. Yo afortunadamente en ese momento yo tenía mi trabajo, me iba bien, no me puedo quejar, y me gustaba la fotografía fitness porque estuve en un punto en mi vida, no ahora, en el cual estaba muy metido en la parte fitness y yo decía, hombre, qué bacano hacer fotografía que de verdad muestre la realidad, porque toda la fotografía en esa época fitness era la gente como posando, como perfectos, como gente que no sudaba. Yo decía, no, marica, yo quiero que la gente se vea sudando así, vuelta mierda, con cara de sufrimiento. Y comencé con eso, me comenzó a ir muy bien, afortunadamente. Eso fue 2010 y toda la parte del 2018, finales de 2018, principio de 2019, me fue súper bien, pero yo en ese momento decido con mi esposa, en ese momento novia, decidimos irnos de nómadas digitales, nos vamos todo el 2019 de nómadas digitales, le damos la vuelta al mundo, me voy yo de trabajador de ella, o sea, yo era la persona que le hacía la producción audiovisual porque ella ya era una persona que crea contenido, ya era una persona que crea contenido en redes, en ese momento ya tenía su canal de YouTube, ya tenía una estructura digital montada, entonces yo me voy como productor de ella. Pero lo mío, pues se pasa mucho a tratar de ser medio YouTube. Me hago la vaina de ser YouTuber por 6 meses diarios. Es un parto completo, pero lo hice. Pero también como ejercicio de edición. O sea, tú te ríes porque también hice la tarea como que este man también ha hecho YouTube, toda la vaina. Entonces, yo soy que sabe lo que es. Uno en algún momento vio que alguien fue, hizo, ah, yo hice YouTube durante un año y triunfé. Y es como que yo lo voy a hacer y mi mierda, eso no es así. Pero ayudó a que uno aprendiera a editar más rápido, ayudó a que uno aprendiera a hablarle a una cámara, ayudó a una cantidad de cosas. Terminamos 2019, llegamos a Colombia en 2020. A principio de año me salieron unos negocios de fotografía fitness, de videografía fitness, o sea, ese negocio sigue bien, pero ¡pum!, llega la pandemia. Y también este pechito, ¡pim, pim, pim!, también en TikTok ahí, pero yo fui también en TikTok, pero me fui por un lado más hablando de la fotografía y hablando del negocio y no sé qué. O sea, también, igual que tú, utilicé TikTok de una forma diferente, utilicé TikTok de una forma un poquito más inteligente, diría yo, de simplemente hacer bailes, o sea, uno que otro baile sí hice, no lo voy a negar, por ahí si lo buscan alguna vez puede que lo encuentre. Pero sí, o sea, se hizo de todo porque la verdad, o sea, uno estaba, yo, por ejemplo, a diferencia tuya que tú sabes de fotografía, que tú pensaste en fotografía de producto que te podía servir y podías estar quieto, yo la única fotografía que sabía hacer era retratos y fotografía fitness. Y a mí el producto tampoco nunca me ha gustado. Entonces yo, pues, ¿qué hago? Pues hagamos TikTok. Yo hacía TikToks como 4 o 5 horas al día. Claro, me sirvió para tener una audiencia grande. Pero hay unas vueltas, pues, de la parte de contenido digital que aprendí después con el tiempo con respecto de que no tenía claro un nicho, no tenía claro un llamado a la acción, que ya después con el tiempo, o sea, ya después me di cuenta en Instagram y ya uno va evolucionando esa vuelta. Pero me pareció muy interesante cuando tú dijiste de que comenzaste por TikTok. Hiciste también YouTube, veo que también tienes Instagram, entonces te quiero hacer la pregunta, entonces, ¿cómo fue el camino? O sea, ¿qué creaste primero? ¿Qué llevó a audiencia? ¿De dónde a dónde? ¿Cuál? Porque yo sé que, por ejemplo, yo sé que cada plataforma tiene como un idioma visual, un idioma diferente. ¿Cómo hiciste la transición? ¿Decidiste mantener un idioma en las tres cosas? Pues porque yo veo que, por ejemplo, el mismo reel que montas, lo montas también en Shorts. Porque es una estética parecida, pero ¿cómo hacías en TikTok? O sea, cuéntame un poquito sobre esa parte.
Sí, a ver, ha sido mucho de experimentar y mucho de aprender. porque bueno, todo lo que fue TikTok y todo lo que son los Reels y toda esta manera de consumir contenido que existe ahora es diferente, es nueva y es algo que es de los últimos 3 años, no es algo que exista desde hace, y el modelo y la manera en cómo funciona el algoritmo y todo esto que mucha gente ha tratado como de mistificarlo y decir que hay un montón de hacks y un montón de cosas que se pueden hacer para hacerlo, para no sé, como para craquearlo, como para encontrarle el lado y hacerse viral y hacerse famoso, y no es así. O sea, la única realidad es que hay que hacer contenido entretenido que tenga valor de alguna manera y que la gente lo quiera ver, y si lo ven, el algoritmo se lo va a seguir tirando a más gente, a más gente, a más gente, a más gente. Esa es la única realidad. Y hay cosas que uno puede irle sumando, pero no es nada esencial más que la idea de crear contenido que tenga algún valor, sea entretenido, sea educacional, pero que deje algo.
Claro.
Entonces, pues yo empecé como buscando qué era eso que funcionaba, porque yo cuando empecé a hacer los videos estos para TikTok, eso fue en 2021.
Okay.
Y en ese momento no había muy poquito contenido que fuera así como diferente, que fuera aparte de lo normal, de lo que era normal es ver en TikTok. Entonces empecé a probar, empecé a probar, empecé a probar, hasta que hice un video que en el que hablaba de esto es fotografía básica, da igual si estás haciendo fotos con una cámara no sé qué, con esto, con el teléfono. Y expliqué todo lo que era la apertura, la velocidad de la obturadora y el ISO. Y ese video, creo que en general, entre todo lo que es TikTok, Instagram, en los Reels, y eso es todo, porque bueno, no había otros lugares en ese entonces, tendrá, no sé, 50, 60 millones de visualizaciones y copiada en un montón de lugares. Entonces, eso fue como lo que disparó esta cosa de crear contenido, porque lo estaba haciendo muy esporádico, muy de vez
Okay.
en cuando, vamos probando cosas, vemos si funciona. Estaba más enfocado en el trabajo realmente. Porque pues era un experimento de la parte de marketing que pueda funcionar a traer más clientes, y los trajo. Entonces eso también significó parar
Claro.
un tiempo y enfocarse más en la parte de lo que realmente genera ingresos, porque pues esa es la otra
Es
cuestión, que
una
No
cosa que mucha gente no
monetiza
ve.
solo por...
Epa, es una cosa que mucha gente no ve. Ah, es como que, ah, ya, hace rato no creas contenido. Yo, papi, me toca trabajar para pagar arriendo. O sea, el mercado de influencers en Colombia, y ahorita voy a la pregunta a esa parte, de que te crean campañas, o sea, te pagan por patrocinio, simplemente, o sea, todavía en Colombia está muy crudo. O sea, sí lo hay, pero está para muy poquitas personas. Uno es un creador, uno es un UGC de una u otra manera. Ahorita explicamos lo que es un UGC. Y esa vuelta es como Tesla. O sea, y sí, o sea, muchas veces no, o sea, uno quisiera seguir haciendo dinero todos los días, pero es como, parce, yo no tengo tiempo para estar creando contenido y a la vez generar ingresos, porque igual de algo tengo que comer ya. O sea, mi arriendo no se paga con likes, marica.
Exactamente. Entonces, a ver, para terminar con la idea esta de lo de los pasos, uno como que tiene que empezar a entrar en eso que estás hablando, de encontrar cuál es el ritmo, de encontrar qué es lo que te funciona, de encontrar ese flujo de trabajo, de verdad vas a hacer esto, cuál es el motivo por el que lo vas a hacer. Y como entrando un poquito en lo que estabas diciendo, todo, en mi opinión, que también viene desde esta parte que yo veo todo como más analítico.
Claro.
A mí me gusta pensar, o siempre digo que soy demasiado creativo para un trabajo de oficina, pero no lo suficiente como para ser un artista 100% de enfocarse solo en el arte y de verlo solo como por la parte esa artística y estética y conceptual. Entonces, en el analizar todo eso y en encontrar cuál era como la manera en que podía encajar todas estas cosas, empecé a hacer más contenido y más contenido, y empecé a subir de vez en cuando con más frecuencia. YouTube es un animal diferente para mí. YouTube
Uf.
no tiene nada que ver con Instagram y con las otras cosas, y en realidad para mí es un proyecto, es algo que yo quiero hacer y que le encuentro mucho valor. pero que la verdad no he sido muy constante con él. Yo, mi canal, a ver, se empezó el 21 de abril del 2021. De hecho, tengo un tatuaje por mi canal, 21 del 4. Pero desde esa época he subido 80 videos, los estaba contando justo ahora. 80 videos en formato largo para 2 años es poco,
Es
más de
poco.
2 años ya. Y muy esporádico, muchas, además de otro montón de cuestiones de hackeos y cosas que me pasaron durante este año que frenaron muchísimo también ese proceso. Pero sí, es un animal diferente, es una cosa que hay que entender y que yo lo había estado tomando mucho como la parte artística, lo que te decía de que esa era como la plataforma en la que yo intentaba como probar cosas diferentes. Hacía tutoriales, pero intentaba que tuviera un cortometraje de intro o que hubiera B-roll, que es súper estético y cosas como en las que yo estaba probando cosas que quería hacer y que quería aprender y que quería mejorar y sobre todo también la parte de hablar, porque comunicarse es
Es una vuelta
otra
muy
habilidad.
diferente, claro.
Si vos ves el primer video que yo publiqué en TikTok, al que publiqué el domingo, es del cielo
No,
a la tierra.
pero y por eso yo, inclusive por eso nunca los borro, o sea, que se queden ahí para que uno vea dónde estuvo y cómo llegó a lo que llegó ahora. No, y me, no, brother, yo creo que ahí me da mucha risa porque uno dice, somos amigos forever, porque hay muchas vainas que coinciden, o sea, esto, esta vuelta de YouTube es una vaina completamente diferente. Yo, de hecho, en este momento, o sea, precisamente en este momento, yo siempre, eso lo dijo una vez Gary Vaynerchuk y yo lo aplico mucho, que es como que uno tiene que tener un tiempo dedicado a todas las redes sociales, X cantidad de tiempo, pero de esa cantidad de tiempo uno tiene que dedicarle 80% a una red social que es en la que uno es bueno y el 20% a todo lo demás, porque si no te vas a quemar, o sea, uno no puede tener la misma intensidad en Instagram que tiene en TikTok que tiene en YouTube. Y YouTube, como tú lo decías, es un animal muy diferente. O sea, y pues uno como TikTok, o sea, yo como TikToker ya triunfé, quiero, digo comillas aquí para la gente que está escuchando. Y no me interesa otra vez dedicarle a eso porque TikTok es una vaina que te consume tiempo, que te consume estar mucho tiempo ahí, igual que Instagram. Entonces, siento que YouTube es algo que para mi paz mental me ha ayudado a bajar las revoluciones, me ha ayudado mucho a esta vuelta de planea, escribe un guión, por lo menos aunque sea un talking head, sube la calidad, que sea bacano, y pum, y son unos temas muy diferentes, porque yo hablaba con mi esposa hace poquito que vine de un viaje que tuve ahorita de vacaciones, en el cual me fui de lleno de nuevo a tomar solamente fotos, o sea, hace rato no tomaba fotos nomás, y fue una vaina como que, no joda, ¿qué legado quieres dejar? O sea, ¿qué legado quieres dejar? ¿Quieres dejar ser el TikToker, o sea, el Instagramer, o ah, no, una persona que enseñó sobre muchas cosas en YouTube? Oh, me gusta más esa idea. Entonces, eso fue una vaina que me parece muy bacana y me parece muy teso porque es como, te entiendo, porque uno no visualiza el behemoth que es YouTube hasta que de verdad está metido en la cabeza. Y tú tienes muy buen contenido en YouTube. Yo hice la tarea y digo, no, lo que este man es, tiene vainas. O sea, por ejemplo, yo estoy en YouTube desde el 2018, tú desde el 2021. O sea, por ejemplo, tú me llevas 3 años, me hace 3 años después y hay más suscriptores, otras vainas, porque tienes mucho más estructurado lo que estás haciendo. Yo sí fui a lo que sea y vamos haciendo desde vlogs diarios a quiero ser Peter McKinnon. No, una cantidad de huevonadas que uno, errores que uno comete. Aprendizajes que uno tiene, no quiero decir errores, aprendizajes que uno tiene. Pero bueno, o sea, eso me pareció muy, muy interesante. Pero ahorita tocamos el tema de ser influenciador o ser una persona con números, ser un creador UGC. O sea, ¿cómo fue ese paso a volverte lo que mucha gente cree que uno hace por tener números y tener productos, que uno cree que uno es un influenciador, comillas, y cuando uno, de una u otra manera, lo que uno es un UGC con una buena audiencia? Entonces, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo fue el comenzar a recibir regalos de las marcas, cómo fue el comenzar a trabajar con las marcas y cómo fue comenzar a cobrar a las marcas algunas sí, y otras recibir canje, toda esa vuelta, explícanoslo un poquito.
Bueno, a ver, yo creo que la manera en cómo he visto toda esta parte de empezar a llenarte de números y empezar a que haya gente y que te sigue y como esa cuestión de no sé, que te vean en la calle y te digan, que no, que una foto o alguna cosa de estas, no es algo que en realidad a mí, y honestamente lo digo, no es algo que a mí me haya como impulsado a hacer esto o que sea lo principal. No voy a decir que no
Igual.
está bien, y,
Claro.
pero no es algo que me haya impulsado a mí. Y sobre todo toda esta parte de que te quieran utilizar de esa manera para promover algo, para... No, nunca lo he apreciado, ni nunca lo he considerado como algo bueno, ni nunca lo he querido tomar realmente. Yo los regalos, que en realidad pues nunca han sido regalos por mi parte, porque eso fue una... Volviendo a la parte de lo que es el modelo y a lo que estabas hablando ahora, la manera en como yo estructuré las cosas es, vale, esto es el negocio y esto es creación de contenido, y se van a volver... Al principio era una estrategia de marketing para una cosa y después se volvió su cosa aparte, porque los clientes que vienen por la fotografía de productos, la mayoría ni siquiera vienen por Instagram ni por nada por ahí, sino por los leads que tengo, los emails que envío con el media kit, con el portafolio, y ahí es donde escriben y ahí es donde aparecen muchos de los trabajos que ni siquiera están en redes sociales. Y todo lo que es Instagram, YouTube, lo que son colaboraciones y esas cosas, es un modelo diferente. Y hay un acercamiento diferente con las marcas, hay unos contratos diferentes, unos formatos diferentes, unos términos y condiciones diferentes, pero que al final dirigen todo a que sea siempre un negocio. Porque viéndolo, como te decía, que es algo que no tiene nada que ver con el negocio, sino más bien con esa como esa misma idea que nació de la parte creativa y que después se dirigió a lo que es compartir conocimiento, que podemos hablar ahora más adelante del tema y de la idea de lo que es, que lo mencionaste ahora, la creación de contenido y creativos y fotógrafos y filmmakers y editores y todo esto aquí en Latinoamérica. Entonces, mi manera de verlo fue como, es otro modelo de negocio y estas personas quieren que yo produzca algo, yo lo voy a producir, pero yo soy un estudio de producción, sigo siendo eso. Que tengo la plataforma en la que también la pueden utilizar por los números para promover sus cosas y para que les llegue a más gente y para un mercado que les interesa, genial. Pero es que yo no te voy a ofrecer hacer el video, yo te voy a ofrecer el profesionalismo de la interacción, de cómo vamos a hablar, de los contratos que vamos a tener, que como fotógrafos muchas veces nosotros nos olvidamos, que a mí me pasaba también cuando estaba empezando en esto, de que hacer las fotos está bien, eso no da mucho valor. Por eso es que mucha gente piensa que unas fotos, 1,5 millones de pesos, 20 fotos, no le veo dónde. Pero si se le suma todo lo que es el profesionalismo, los contratos, las licencias, que eso es algo de lo que mucha gente se olvida, el seguro, la seguridad no solo en eso, sino también en la calidad, porque es que hay muchas personas que se olvidan del hecho de que los equipos cuestan y de que si claro, se te llega a dañar o que si no tenés la suficiente infraestructura para... Exactamente, no tenés la suficiente infraestructura para hacer backups o todo esto y pasa algún problema, el que te está cobrando 150,000 pesos por unas fotos muy seguramente no va a tener esa estructura detrás o no la ha considerado. Que está bien estar aprendiendo y estar creciendo, pero yo creo que hay que tener como un modelo que te planifica y te dice, vale, estoy en este punto en el que no tengo todos los equipos y estoy limitado de ciertas maneras, qué es lo que puedo ofrecer, cómo lo voy a ofrecer y cuál es el valor agregado que voy a dar. Pero cuando ya se llega a este punto con números y todo eso, que en realidad es lo que te decía, yo llegué a tener los números antes de tener cualquier colaboración o cualquier cosa con cualquier marca, ya había hecho, no sé, 300,000, 400,000 seguidores en TikTok. Que de hecho la primera marca con la que trabajé fue Nanlite, que me envió unas cosas. Pero en el momento en que pasó fue todo así mismo. Este es el contrato, estos son mis términos y condiciones. Es complejo todo el tema de la importación de productos aquí en Colombia. Esa fue la lección que tuve, que llegó, que lo estamos hablando ahora antes de empezar a grabar, de que llegan las cosas y los impuestos de importación cuestan tanto y de que no te pueden entregar y de que eso no se gestiona de la misma manera. Después también tuve una experiencia con un teléfono de Xiaomi que me mandaron desde China, que importar un teléfono es peor que importar un carro. Ya lo había hecho como con equipos y cosas así, pues se importaban impuestos de importación y se solucionaba todo ese tema, pero con el teléfono hay que tener tramitadores y hay que pensar en las bodegas a donde llega y hay que ir a las notarías a autenticar cosas y firmas y no sé qué más cosas.
Eso aguanta para otro podcast completamente aparte, porque es un tema súper, como que el lado legal de crear contenido bien, porque es un tema muy aparte. O sea, cuando uno habla de derechos de autor, de distribución, y la gente se emputa, ¿cómo así que si yo te pago la foto es mía? Llave, no, pero o licencia de uso de la imagen de uno cuando uno es creador de USB. No, es una vaina que uno, nos podemos quedar aquí hablando rato, pero eso puede ser otro tema aparte completamente. Y pues si no te molesta la idea, programamos un día, ese es el podcast número 2, porque me parece muy buena esa idea.
Sí, sí, no, para hablar de esos temas siempre estoy más que dispuesto, porque me encanta, sobre todo por la experiencia esta que uno puede como pasar de todas las cagadas que uno ha hecho, que no las repitan los demás, que bueno, al final me ha pasado mucho que da igual que uno los coja a alguien y le diga no, porque mira lo que me pasó, hasta que no se dan contra el mundo también no entienden, pero pues sí se le puede dar valor, o algunas personas sí que le pueden valor y dar valor y está bien. Entonces, es eso, es como yo considero que la parte de las colaboraciones y todas estas cuestiones también hay que verlo de esa manera, o sea, empezar por la raíz de la idea de qué es lo que uno quiere hacer. Si uno quiere ser famoso en redes sociales, pues uno puede permitirse dentro de su plan recibir cosas a cambio de nada. Si uno quiere tener un modelo sostenible de una empresa de producción que dentro de su sistema que ofrece fotografía de productos también ofrece promoción de productos dentro de sus canales de redes sociales porque tiene los suficientes números como para hacer eso, entonces está ofreciendo el medio, pero también está ofreciendo la producción. Eso tiene mucho valor y eso cuesta. Y claro, sentarse o ponerse, no sé, a grabar y producir un video explicando sobre un producto y saliendo y haciendo las tomas y editando y todo eso. Eso es cosa que... Sí, dime.
Pero, o sea, tú te vuelves un... A ver, para la gente, para que más o menos los que están viendo, los que están escuchando, hay un modelo de negocio que se llama los creadores de contenido, UGC. UGC en inglés significa User Generated Content, o contenido generado por usuario. El modelo o la idea inicial de ese tipo de contenido era que alguien que recibe algo de una marca, que genuinamente es fan de esa marca, dice, ay no, yo recibí esta cámara de Canon, ah, yo la amo, de verdad, súper bacana por esto, esto y lo otro, que era algo muy genuino, porque ya ve, porque la gente era fan de ese contenido tal año. ¿Pero qué pasó? Ese mercado se puteó. ¿Por qué? Porque ahora cualquier persona que medio tenga una habilidad de hablar en una cámara, tenga una habilidad como de crear un contenido visualmente relativamente medio estético, ya las marcas le mandan cosas sin ningún tipo de pago de por medio, como que mira, coge, háblame de esta batería para tu celular. Y claro, la gente feliz de que no tiene que gastar plata. Ah, no, me llegó esta batería de Anker y yo se la puedo poner a mi iPhone y es súper bacana. Entonces cogen ese video y lo montan en sus redes y le salió relativamente gratis sin ningún tipo de costo adicional de producción. A ver, ese es el modelo UGC básico y letal. Ahí, entonces evolucionó a que, listo, ahora las marcas le pagan a creadores de contenido para hacer UGC, pero les pagan un poquitico, les pagan 50, 100, $150 y por ahí pasó. Y claro, le salió mucho más barato que contratar a una productora audiovisual para hacer un buen ad. ¿Pero por qué? Porque las ventas están respondiendo mejor a ese contenido UGC. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que haces tú, que también hago yo? Que es crear un contenido UGC de una calidad un poco más alta de lo normal y meterle el valor agregado de que somos nosotros un medio de distribución para decir, ya ve, en mis redes hay una audiencia nicheada que puede interesarle tu marca, no solamente que va a ser un follower y ya. Entonces, que ese es el modelo de negocio que más o menos, corrígeme si me equivoco, tú tienes. Que también, por ejemplo, para el caso de uno, también comienza a voltearse, comienza a voltearse de que hay veces, por ejemplo, a uno ya contrata, por ejemplo, almacenes o marcas especializadas que le pagan a uno para que uno sea su propio creador de contenido UGC, pero entonces ahí uno tiene el ingreso del almacén más la posibilidad de utilizar mercancía para uno crear contenido. Entonces, así es como más o menos funciona toda esta vuelta de cómo ser fotógrafo, videógrafo, generar ingresos muy por encima.
Sí, esto también viene como de la parte de lo de gestión de ingresos de la carrera y de la claro. y de toda la experiencia en esta parte. Y es que todos los mercados funcionan igual y todos los mercados tienen su oferta, su demanda, su volatilidad, sus cambios, sus innovaciones. Y este particularmente, el de creadores de contenido, es nuevo y es diferente a lo que, a lo que funcionaba y a lo que existía hasta el 2020, 2021, que apareció todo esto de TikTok y el modelo de videos verticales y la viralidad instantánea. Claro. Porque abrió la puerta a que haya mucha más oferta, muchas más posibilidades de que haya creadores que tienen una audiencia relativamente grande que puede llegar. Y las marcas y las empresas son empresas y están claro. intentando generar ingresos, y ellos buscan los modelos que les parecen más sostenibles y que les generarían más retorno, que muchas veces puede que sea... me pasaba con una persona que estaba hablando, me estaba pidiendo consejo de tema que empezó a crear contenido, le estaba yendo muy bien, pero le frustraba la idea de que veía que en su país, él estaba en Perú, él es de Perú, las marcas compartían, por ejemplo, cámaras o cosas de fotografía y cinematografía a influencers que no tenían nada, absolutamente nada que ver con el nicho. Y a él no lo miraban, o él les enviaba mensajes y no contestaban, y estaba más o menos en el mismo nivel de alcance y números de todas estas cuestiones. Entonces yo le decía, ponete a analizar y ponete a pensar cómo estaría pensando tu posible cliente, que sería la marca que te va a ofrecer esos productos. Muy seguramente la reflexión que están haciendo es, a esta persona que no tiene nada que ver con este nicho, pero tiene números, le podemos mandar las cosas y no tenemos que pagarle nada. Le estamos diciendo, mira, regalo, haz lo que quieras con eso. A vos probablemente te miran y ven tu contenido y dicen, muy seguramente si le ofrecemos algo o si este nos está ofreciendo algo, nos va a cobrar. Y puede ser que estén probando un modelo que muchos están probando y que muchos siguen usando, que es utilicemos al que sea para llegar a donde sea y como sea, porque eventualmente vamos a coger algo, eventualmente nos va a llegar alguien que sí está interesado y que va a comprar, porque es el masificar el mensaje, no hacerlo específico como un láser a donde tiene que ir dirigido. Entonces, los modelos son diferentes. Y ahí es donde viene otra vez, que yo creo que dejar las cosas como a el azar de lo que pase y lo que vea y lo que opinen los demás y lo que crea el mercado o cómo se esté gestionando o lo que piense una empresa o el modelo que esté haciendo, es complicado para uno. Es mucho más inteligente y mucho más efectivo pensar en las cosas como, así está funcionando, ¿cómo puedo entrar yo ahí? ¿Y qué oferta o qué valor agregado yo le puedo dar a lo que yo estoy haciendo para que consideren darme esa oportunidad a mí? Para que de verdad utilicen este medio, este canal que yo estoy ofreciendo y el nivel de producción que les estoy ofreciendo para maximizarles sus ventas, para maximizarles su alcance, para que ellos decidan escogerte a vos y no a la otra persona. Entonces sí, o sea, eso es, muy, no sé, yo también me he visto que trabajas mucho con empresas que pues normalmente no son o no trabajan como con influencers y personas en Latinoamérica, porque lo que hablábamos, la importación y todas estas cosas, además de también temas que los que he discutido con ellos del tema de realmente el interés que hay del público latinoamericano por inversión en este tipo de equipos o por interés en la fotografía, en la cinematografía en general. Yo hablo mucho con ellos y yo intento hacer eso, tener esas relaciones de, por ejemplo, Polar Pro, hablar mucho con él, con los de Holyland también, con los de Nanlite, constantemente una relación con ellos que ha venido desde hace mucho tiempo, porque hablamos es de estos temas, de qué podría servir, cómo podríamos entrar acá, qué podría... Claro.
Sí, por ejemplo, hasta hace poquito comenzó a meterse de verdad Nanlite en el mercado colombiano con distribuidores. O sea, yo tengo la fortuna de conocer unos cuantos distribuidores nacionales de Nanlite y ha sido un camello. O sea, por ejemplo, al punto de que Primero les están dando la línea FS, ahora es que después de la línea FS es que le van a dar la línea Forza, y entonces es como, claro, porque para ellos es como, pues ya, o sea, si ya es un mercado en el cual está ya, por ejemplo, Godox metido, que está, porque Godox es barato y Godox es bueno, pero ya Godox ya hizo la tarea. O sea, igual es entender de que son marcas premium, son marcas buenas, como Nanlite, como Aputure, los mismos Hoyland, que tienen vainas que normalmente no están acá, pero ya, o sea, si no le haces mercadeo, si no nos utilizas a nosotros que somos los expertos en el tema, que podemos dar una experiencia para poderte abrir mercado, para poder abrir una demanda, pues, o sea, vas a quedar como nunca vas a penetrar este mercado latinoamericano al cual tal vez quieras poder entrar. Pero bueno, eso es otro tema completamente aparte del cual uno puede hablar de esto.
A ver, yo creo que también viene el hecho de lo que te decía ahora. Yo creo, considero que son varios factores que se suman ahí a esa idea. Uno, el hecho de la diferencia en cuanto al valor adquisitivo que se tiene aquí en Colombia, porque $300 en Estados Unidos no es nada, pero $300 aquí en Colombia es 1.200.000 pesos. Y
Es un
para
salario
muchos eso
mínimo.
es todo lo que tienen durante un mes. Entonces, eso ya hace la diferencia, porque los equipos como los que estamos hablando son equipos que no son tan dirigidos al creador de contenido normal, son dirigidos para fotógrafos y productores profesionales que necesitan lo más top para una buena producción. Entonces entra el punto de, ¿vale la pena nosotros entrar allá donde muy probablemente la gente no va a invertir tanto? Las personas muy probablemente piensan, ¿vale la pena invertir tanto en esos equipos? Y todo eso va de evolución. Todo eso va de cómo va creciendo el mercado y cómo va cambiando, y cómo va cambiando también el gremio y la profesión. Y yo he hablado mucho de eso. Hace poco publiqué un tuit que yo creo que en el 70% se recibió bien y el otro 30% no lo recibió tan bien. Pero creo que fue de no entenderlo, de malinterpretarlo, porque yo dije que en Latinoamérica en general y aquí en Colombia no hay una enorme cantidad de fotógrafos profesionales y de productores profesionales. Y yo no estoy. Y estaba diciendo que si alguien le mete el pelín de esfuerzo adicional, estaría bien y podría vivir de esto y podría empezar a generar ingresos con esto. Y en mi tweet yo no estaba diciendo en ningún momento que los fotógrafos profesionales que hay aquí sean malos. Estaba diciendo que casi no hay. Y es verdad que casi no hay, porque
Claro.
decir que hay 200 en Colombia sigue siendo muy poquito. Y a eso es
Sí.
a lo que hago referencia. Y después yo decía y elaboraba que hay mucho talento. Talento hay. Muchísimo. Es impresionante la cantidad de talento que hay en Latinoamérica, pero aún no existe como ese modelo o esa idea de que la fotografía y la cinematografía pueden ser un negocio serio. Se sigue
Claro,
considerando por
porque
parte del.
una cosa que dices tú, sí, hay fotógrafos buenos, hay videógrafos buenos y hay un montón de gente con talento que tiene el ojo, toda la vaina, pero, y eso lo hablaba yo ayer con otro fotógrafo, otro creador audiovisual que voy a entrevistar, que era como, ya de cuando tú llegas y comienzas a meterle ya seriedad a la vuelta esta de una producción y tú dices, mira, eso te vale esto por... que hay un seguro, porque hay un alquiler de equipos, porque hay una ta, 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 porque hay una cantidad de revisiones. Tú sales con un contrato a la gente como que, ay, no, pero es que es así, no, me cuesta mucho, ya, pero es que eso es lo que cuesta. O sea, es cuando tú le metes, porque ser profesional no es solamente saber tomar una foto, saber manejar un flash, una luz, lo que sea. Ser profesional es entender la parte del negocio que hay detrás de toda esta vuelta. O sea, ¿por qué un shoot de fotografía te puede costar 2, 3, 4, 5 millones de pesos? O sea, uno tiene dentro del modelo de negocio de uno, tiene cosas muy económicas, pero que también uno sabe que son muy desechables y hay que tenerlas, pero el tener una producción de verdad es otra vuelta muy diferente. No, no, no.
Claro, es que, a ver, eso es lo bonito que tiene toda la parte de lo que es un mercado y todo lo que es la parte del capitalismo y esto que es ofrecerle la oportunidad al que sea y todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Yo tampoco hago referencia a que todo el mundo tiene que tener los mejores equipos y la mejor experiencia y tiene que cobrar lo más caro para ser profesional, ¿no? O sea, se puede ser profesional empezando teniendo los conocimientos básicos, teniendo una réflex de hace 15 años que producen buenas fotos igualmente, y no tener ni una página, ni un super portafolio, ni nada, pero se puede tener un WhatsApp for Business. Y se pueden tener en la aplicación de notas del teléfono unos guiones que sean estándar para todos. Y te escribe un cliente y se le envía eso, que sea copiar y pegar, solo cambiar el nombre. Y este es mi portafolio y enviárselo en un PDF. Y tener como la línea de lo que es muy clara. Yo creo que ese profesionalismo viene desde el hecho, uno, la experiencia de aprender todas estas cuestiones que sí, o sea, se estudia y se practica, se aprende la teoría, que es mucho lo que da la academia cuando se estudia la carrera que sea. Y claro, hay una cuestión que yo creo aquí como que no se hace mucho la diferenciación. En España es cuando se gradúa alguien, se es licenciado, se tiene la licencia, el diploma de la carrera que se estudió, pero el que ejerce y el que es profesional es el que ya se ha dado contra el mundo y el que ya ha experimentado y el que ya tiene la experiencia detrás para decir, cobro esto.
Claro.
Y es todo lo que estabas hablando. Entonces, yo creo que la oportunidad está para todos y yo creo que se hace la diferencia muchísimo a base de eso, de que la gente, porque, a ver, es normal que la gente como que se sienta reacia a pagar cierta cantidad si está buscando un fotógrafo y le escribe por WhatsApp y el fotógrafo no contesta o contesta al rato después o contesta como si le estuviera hablando al primo o al amigo y no como si le estuviera hablando a un cliente potencial. Entonces eso como que cambia la dinámica y desde ahí nace todo lo que es ponerse en el lugar, y es a lo que yo hago referencia y lo que por lo que abogo mucho, que es eso. O sea, no es ni tener los equipos los mejores del mundo, ni es cobrar lo más caro del planeta, ni es tener el estudio más grande, ni es todo eso, porque hay que empezar por alguna parte, pero es planear. Es hacerte la idea de, este va a ser mi modelo, estoy empezando aquí, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi punto de equilibrio?
O sea,
¿cuáles son mis objetivos?
Si tú supieras la cantidad de gente que ni siquiera sabe lo que es un modelo Canva y que nunca han hecho el ejercicio de ver su tipo de fotografía, de verdad, ¿a qué gente le va? O sea, solamente con eso, es literalmente como que, no, por ejemplo, ¿puedes revisar mi perfil? Y yo, lo primero que yo es como que, ¿a quién le tomas fotos? O sea, la gente... Mucha gente me decía, ay, no, qué pereza tener dos Instagrams o tres Instagrams. Y yo, parce, listo, yo tengo un Instagram que es @michelet10, que es un Instagram de Michelet, el creador de contenido / influencer. Pero yo tengo un Instagram de Michelet Deportes, tengo un Instagram de Michelet Boudoir. Y son Instagram pequeños, o sea, uno de 5,000 y uno de 7,000 personas. Y la cantidad de dinero que me han generado esos dos Instagrams pequeños, solamente con algo nichado, es muy superior a la cantidad de dinero que me ha generado todas mis redes sociales de TikTok, Instagram y YouTube juntas.
Claro, esto es lo que... O sea, eso es otra cuestión que a mí me gusta dejar claro, sobre todo con las consultorías y las personas que trabajo, que quieren entrar a este mundo y que se interesan por lo que es importante en cuanto a la parte de la estructura del negocio. Y es que yo creo y considero que como en todos los otros negocios en los que he trabajado, no hay unos pasos a seguir que sean correctos. O sea, lo que le funciona a Michelet no le funciona a Guillermo. Y lo que le funciona a Guillermo puede que no te vaya a funcionar a vos. Pero sí hay cosas que hay que tener en cuenta, como lo de la planeación y lo de crear un modelo y lo de considerar cuáles son tus costos y a partir de ahí crear ese negocio. Entonces sí, o sea, eso le pasa a mucha gente. Yo les digo, a ver, no se estresen por tener 300,000 seguidores, porque es que eso no tiene nada que ver con mi negocio. Eso es otra cosa.
Eso no sirve tanto como la gente cree.
Sí, no. O sea, es otra cosa aparte. Yo por eso te decía, los clientes muchos vienen es por leads de email y por la lista que tengo y por ese email marketing que se hace y por hablar con ellos y ya con el tiempo habiendo conocido marcas.
Ya llevamos 49 minutos hablando, más bueno, pero toda esa parte del negocio, de la fotografía, bien de estructurar un negocio, creo que es algo que tenemos que hablar después, porque en este podcast de verdad quería mucho que conocer a Guillermo, la parte creadora, o sea, Guillermo el creador de contenido, Guillermo el que ha tenido una experiencia, el que es visualmente aesthetic, el que de esas vainas, porque es como que Porque yo quiero terminar para darle como cierre a este, porque definitivamente esto es, hay parte dos, porque tiene que haber parte dos, es un par de cositas. Número uno, o sea, como fotógrafo, ¿es necesario que aprendamos a hacer video o es suficiente con ser fotógrafos? Ojo que no es hacer videos profesionales de aprender a producción, sino como que aprender a visualizar en forma de video lo que estás haciendo en fotografía. ¿Es necesario o no es necesario?
Bueno, yo creería que son dos cosas tan diferentes, o sea, las herramientas y lo que se usan pueden que sean parecidas a un nivel básico, pero ya cuando se llega a un punto, la cosa cambia bastante y cosas que hay que tener en cuenta para fotografía no son las mismas que hay que tener en cuenta para cinematografía. Yo creo que depende. Si se es fotógrafo y se tiene un modelo claro que es el negocio que quiero hacer y no necesito producir video en lo absoluto para eso, no hace falta. Yo creo que si se quiere a sacar provecho de lo que es esto de las redes sociales para llegar a más clientes y es una manera de conseguir más personas que vean lo que estás haciendo y generar más ingresos a partir de eso, puede ser una buena idea porque pues uno proyecta lo que es
Claro.
y no sé, por ejemplo, hacer contenido sobre fotografía, sobre tu negocio y sabiendo que se trabajan con cámaras y con todas estas cuestiones y que el contenido no sea lo mejor, pues tiene como su retracción, diría yo, desde el que está viendo. Creo y considero que un fotógrafo puede aprender lo que es la parte de video básico sin problema, o sea, sin problema, en una tarde puede entenderlo si ya gestiona y
Epa.
si ya entiende lo que es la parte de apertura, velocidad, obturador, ISO, lo va a entender súper, lo va a tener súper claro porque con una cámara de fotografía es simplemente, vale, la velocidad del obturador la voy a dejar aquí, no la voy a mover para nada, puedo ajustar la apertura, puedo ajustar el ISO, dejo la cámara ahí y puedo sentarme a grabar y ya. Y es una cámara que puedo tener ahí todo el tiempo sin mirarla, sin tocarla y eso es todo lo que voy a necesitar. La parte de edición de video también ahora cosas como CapCut hacen tan
Sí,
fácil la edición
es.
de video
Sí.
que alguien que ya entiende lo que son cámaras y lo que es todo esto, lo va a dominar fácil. Ya es, si esa era la pregunta, eso es lo que yo creo, que se
Claro,
puede, no creo que sea 100% necesario, pero si lo consideran o si se quiere ver como algo que hace falta, un fotógrafo lo va a tener claro muy fácil, lo que es lo más básico y lo que es necesario, no le va a costar muchísimo entenderlo, la verdad.
Y muy de acuerdo en lo que dices, o sea, para ser fotógrafo no necesitas saber video, solamente que si tienes la cámara, tienes el equipo, se te puede ser muy fácil aprender a hacer video y puede ser desde el punto de vista de negocio una forma muy fácil de hacer como un pequeño upsell para que tu servicio pueda ser más fácil de ser vendido. O sea, por ese lado le preguntaba yo. Porque eso es lo que yo siempre le decía a los alumnos míos de cómo vivir de la fotografía. Es, o sea, no tienes que ser un filmmaker, o sea, es simplemente que tengas una calidad que se note que sea superior a la de un celular. Y con eso, visualmente, tú ya puedes vender. O sea, por lo menos tienes una herramienta muy grande para vender. Ya ¿qué problema le solucionas al cliente? Eso es una cosa muy diferente, pues, del punto de vista de negocio, pero bueno, eso es. Bueno, listo, ya para terminar, última pregunta. ¿Con qué equipo trabajas? ¿Qué utilizas para trabajar?
Bueno, ahora mismo tengo, o sea, los últimos meses en todo lo que es creación de contenido he estado utilizando un M50, porque los últimos meses lo único que he estado haciendo es nuevamente todo esto de Reels, en cuanto a toda la situación de lo de haberme desconectado un poquito de crear contenido y las situaciones de los hackeos que pasaron este año, me sentí como muy fuera de forma en cuanto a todo lo que es ponerse aquí enfrente y hacer todo esto. Y antes de tirarme a YouTube otra vez, lo que quería era como eso, como volverme a poner a punto, como está, como hacer pretemporada. Entonces, dije, voy a empezar a hacer videos en Instagram otra vez y voy a publicar y voy a intentar como ver ese mismo estilo y esa misma calidad que quiero producir, pero en este formato más corto. Y también hay varias cosas que hay que tener en cuenta respecto a eso, que es lo que uno quiere hacer, qué cantidad de tiempo uno le puede dedicar, qué tanto esfuerzo se le puede dedicar, qué es lo más práctico para producir los mejores resultados. Y una M50, a ver, es pequeña, es práctica, funciona bien, produce buenas imágenes. Entonces yo consideré que no necesitaba nada más que esa cámara con un filtro ND y con un micrófono, y que con eso se pueda producir
¿Y
todo lo que tenía que
con qué lente
producir.
el de kit?
El de kit, el lente kit, la M50 tiene el lente kit y poco más. Y qué te digo, y con eso es lo que hago contenido. Con eso es lo que hago contenido. Ya
Me
cuando es
encanta.
tema de. Cuando ya es tema de los trabajos, tengo dos EOS R, es las que utilizo siempre para fotografía, sobre todo. Y ahora que estoy haciendo YouTube otra vez, sí que los utilizo esos. Tengo varios lentes, para toda la parte de videografía. Me gusta mucho, los lentes analógicos viejos, porque creo que se puede tener una variedad más grande. Y tienen como un carácter diferente, ¿no? O sea, todo lo que es el sharpness, el detalle que tiene lo nuevo, lo super digital, es diferente a un lente que, por ejemplo, tiene el último video que hizo para YouTube, lo hice con un lente que tiene 75 años. Y no sé, le da como un aspecto diferente y una cosa diferente, sobre todo a la parte de video. Entonces, esos son los lentes que utilizo, adaptados a las cámaras. Y poco más, las luces de estudio, que yo considero que eso es algo que la gente debería considerar como una inversión mucho más inteligente que, a ver, tengo una T6 o una Nikon, lo que sea, que yo no sé mucho de Nikon, no, tengo una
Cinco,
6200.
una 5200 de Nikon, una vuelta así, o sea.
Tengo una cámara, una reflex o una mirrorless, lo más básico del planeta. En lugar de pensar en comprar, no sé, una 7.1, una 7.9 o comprar, no sé, una R3, yo creo que sería mucho más inteligente comprar una luz de estudio que va a hacer que eso que graba esa cámara básica se vea 70.000 veces mejor, y esa luz de estudio va a durar años y años y años y años y años, y va a ayudar a generar muchísimos mejores resultados que simplemente tener una cámara más cara, sin todo lo que es iluminación y sin todo lo que los otros factores que hay que tener en cuenta para producir buenas imágenes. Y que creo que esa inversión puede ser mucho más inteligente a largo plazo, a mediano plazo, porque con lo que se puede producir con esa combinación, yo creo que se puede llegar a invertir en mejores cámaras y en mejores cosas mucho más pronto que si se compra solo la mejor cámara y no se piensa en todo
Claro.
lo adicional que hay que tener en cuenta para hacer todo esto.
Sí, yo creo que el orden en el cual uno debe invertir cosas para crear contenido es, o sea, primero audio, o sea, que mucha gente no le para bolas, o sea, siento que, o sea, obviamente que el contenido sea primero, que, o sea, lo que sea que digas o hagas tenga su razón de ser, tenga su estudio de mercado para quién va, etcétera, etcétera. Después de eso es la calidad del audio que tú sea que le vayas a meter, o sea, compra tu micrófono, no tiene que ser un Rode, puede ser algo que simplemente suene mejor que el eco que te da un celular. Y después la parte visual. Y dentro de la parte visual, siento que primero van los lentes, o sea, los lentes que sea que le compres a la cámara hacen mucha diferencia para el tipo de visual que me gusta a mí. Después va iluminación y por último van los cuerpos de las cámaras. De hecho, hace nada yo te mostraba de que mi esposa compró una R50. O sea, pues la ventaja es porque como yo también tengo lentes R, pues le sirve también a eso. Tengo un 16, un 24-70, pues que sí es el lente costoso, pero es como que el lente todoterreno que tengo yo. Y un 85 para retratos. Pero lo que dices tú, o sea, la nitidez que dan esos lentes, yo siempre les pongo un Black Mist Filter para que se vea mejor porque si esa sobre nitidez, sobre sharpness, a mí la verdad tampoco me gusta, pero bueno, eso es gusto personal. Ah, de verdad, Guillermo, creo que, bueno, ¿Cómo encuentran a Guillermo? ¿En qué redes sociales? ¿Cómo lo encuentran?
A ver, yo estoy en Instagram, arroba Guillermo Quintero Reyes, y estoy en YouTube, arroba Guillermo Quintero Reyes también, en ambos lugares. Nada, eso. De vez en cuando escribo algo, cosas en Twitter que no lo utilizo mucho y escribo más es todas mis frustraciones
Sí
por
somos.
fútbol y por Fórmula 1.
Sí somos.
Entonces hablo más por Instagram, por Twitter, por X, del Real Madrid, del Español y de Fernando Alonso que cámaras. Pero no, o sea, principalmente para todo lo que es esto, Instagram y YouTube, arroba Guillermo Quintero
Guillermo.
Reyes.
Sí, de verdad, Guillermo, muchísimas gracias. Tenemos pendiente esa versión 2.0 de hablar ya de la parte del negocio. Y no, de verdad, full gracias por el tiempo. Ha sido una excelentísima sesión. Entonces, ya saben, sigan a Guillermo. Él también tiene cursos y todo eso para en sus redes. Y de nuevo, muchas gracias por estar en Un Fotógrafo con Canas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
Chao.